porque estamos en línea con un hombre que tiene un gran nombre, vamos a comentar eso. Patricio Rey. ¿Cómo estás, Patricio?
Muy bien, gracias, Rodrigo. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Patricio. Patricio Rey es el gerente general de Desarrollo País, ex Fondo de Infraestructura. Patricio es ingeniero industrial de la Universidad Católica. Fue intendente, fuiste el intendente más joven en tu momento del país, cuando fuiste intendente de la región de O'Higgins con apenas 33 años, Patricio.
Efectivamente, Rodrigo, fue una experiencia muy linda poder servir a la región de la cual uno es hijo.
Ah, claro, tú más encima vienes de ahí, por supuesto. Te contamos que existe un Rancagua adicto que habla de todas las maravillas de la región de O'Higgins, así que te invitamos a seguirlo porque es una cuenta como hermana nuestra que la hace una persona que vive en Rancagua y hace un muy buen trabajo. Y además nos ha tocado hablar harto últimamente de Rancagua, porque la verdad es que están dando un tremendo ejemplo con el tema del urbanismo táctico y de la ciudad para las personas y espacio para las bicicletas. Están haciendo una pega muy chora en la municipalidad de Rancagua, Patricio.
Lo sé, Rodrigo. De hecho, uno de mis mejores amigos es Raimundo Eliati, que trabaja ahí fuertemente en Rancagua, tiene una vocación tremenda de servicio público y ha aportado muchísimo.
Totalmente, Raimundo Eliati, un tipo interesantísimo. De hecho, hoy día justo hablé con él para entrevistarlo porque quiero hacer una columna que hable de lo adelantada que va Rancagua en muchos temas respecto de Chile. Pero bueno, déjame terminar de presentarte. Fuiste también el gerente de la Red Nacional de la Cámara de la Construcción y asumiste hace relativamente poco el cargo de gerente general de Desarrollo País, cargo que tenía Juan Carlos Llobet, que es el actual ministro de Energía. Así que con esa presentación, donde solamente he contado algunas cosas tuyas, por supuesto, me interesa mucho que empecemos a hablar de Desarrollo País, porque hasta que yo tuve esa reunión la semana pasada contigo y con Natalia Cortázar, que es la gerente de estrategia, yo te confieso que si es que me sonaba el tema y conversando con ustedes me di cuenta de la importancia que tiene esta, ¿cómo la llamamos? Esta institución, esta empresa estatal, ¿cómo se dice?
En realidad, Desarrollo País, Rodrigo, es una sociedad anónima del Estado. Es igual que el metro, ¿eh? Es una empresa en la cual el Estado participa a través de las acciones que posee. Es lo más lejano de la administración del Estado. Nosotros no somos funcionarios públicos, pero la propiedad es 100% del fisco del Estado, o sea, 99% fisco, 1% Corfo, y tenemos una serie de mecanismos que nos hacen tener que reportar tanto a la CMF como a los ministerios que son nuestros accionistas, además de Corfo, para poder dar una garantía completa de buen manejo y de transparencia, que es lo que más queremos que pase en esta empresa, que todos sus actos sean lo más transparente para todos los que quieren saber algo de ella.
Para no hablar de patines, podríamos decir que es como ponerle un skate al Estado, un poco lo que es este ex fondo de infraestructura que es hoy día Desarrollo País. No sé si te gusta la asociación que hago.
Sí, sí, de todas maneras, mientras mantengamos los patines afuera, ni un problema.
Sí, dejemos los patines afuera. Y es muy importante que nos expliques también por qué, no solo un tema semántico que haya dejado de ser Fondo de Infraestructura para llamarse Desarrollo País, porque en el fondo ya no son un fondo.
Mira, yo creo que esto, cuando entró la ley al Congreso, la idea era que fuera un fondo, pero la discusión la llevó a tener mucho más atribuciones, muchas más posibilidades que lo que era inicialmente. Y si bien la ley terminó dictando los primeros artículos, dice, autorizas al Estado a crear la empresa Fondo de Infraestructura, la empresa tiene un nombre de fantasía. Y ese fue el que nosotros cambiamos de FOINSA, que era inicialmente, a Desarrollo País, porque creemos que además el nombre tiene que inspirar a los mismos que trabajamos en la empresa y a las personas con las cuales interactuamos en términos de lo que potencialmente podemos hacer. Y creemos que
sí,
nuestro nombre
FOINSA
actual
no entibiaba a nadie, para no usar otro tipo de adjetivo, digamos.
FOINSA, claro, es como, como azúcar, digamos, no sé, sí, algo no, parecido. No,
cualquier cosa. Sí. Una cosa suena hasta burocrático, de hecho, y la gracia de ustedes justamente es la poca burocracia. Me gustaría que partiéramos por lo más importante para después empezar a ir a los detalles, porque de alguna manera los proyectos que tiene Desarrollo País son tremendamente importantes para el momento que estamos viviendo. Me refiero, para que tú profundices, pero quiero anunciarlo, porque cuando ustedes me empezaron a contar estas cosas, yo dije, ¡wow! Estamos hablando de viviendas de integración social para arriendo en terrenos que hoy día tiene el Estado ahí botados sin aprovechar. Edificios públicos en barrios cívicos que también permitirían darle pega a la gente, ordenar, digamos, y optimizar el uso de los espacios del Estado. Por otro lado, infraestructura digital. Y por otra parte, infraestructura para el transporte público. ¿Cómo es que Desarrollo País puede aspirar a hacer todas estas cosas con un plan además quinquenal de más de 1,000 millones de dólares? Cuéntanos un poquitito, Patricio, cómo esta cosa que parte recién como idea en mayo del 2016, cuando la presidenta Bachelet manda al Congreso un proyecto de ley, hoy es ya no solamente una realidad, sino que es esta institución que tiene un equipo de gente que lideras tú y que está empezando a entrar a moverse, digamos, y hacer cosas que pueden ser tremendamente importantes ahora que tenemos que reactivar.
Definitivamente, Rodrigo. Yo creo que la misma historia de la empresa, que parte precisamente creada en el gobierno de la presidenta Bachelet, y al presidente Piñera le toca implementarla, porque se aprobó a pocos días se publicó de salir la presidenta Bachelet, y la totalidad de la implementación tocó al Ministerio de Obras Públicas junto al presidente Piñera en la elección de su directorio y tener que implementarla, y efectivamente a partir de enero del año pasado la empresa empezó a operar. Por lo tanto, tiene integra una visión quizás un poco más transversal de la política, ¿eh? Tratar de hacer que la infraestructura salga de los ciclos políticos y poder generar una visión de largo plazo en este sentido. Y efectivamente, lo que hemos tratado de hacer y lo que la norma nos obliga es ponernos cierto ideario a los proyectos a enfrentar, porque efectivamente en una empresa de este tipo que tiene tanta flexibilidad existe la tentación de poder hacer cualquier cosa, pero efectivamente tanto el directorio como el equipo administrativo hemos ido generando una cartera de proyectos que es la misma que tú describías recién, que tiene que ver con mercados o negocios en los cuales hay problemas que no han sido solucionados ni por los públicos ni por los privados, y queremos poder colaborar con un impacto social importante en la resolución de los mismos, digamos, y poder traer avance y desarrollo a través de la infraestructura a nuestro país. Y creemos que en esa cartera de proyectos se ha decantado gran parte de lo que queremos hacer o de las necesidades que hemos ido detectando en este año y medio de trabajo.
O sea, perdón, deduzco dos cosas inmediatamente de lo que tú dices. Primero, que todo proyecto de Desarrollo País va a tener rentabilidad social. Y segundo, que no compite ni con el Estado ni con los privados, sino que justamente entra a ese lugar donde el Estado es muy lento o el privado no tiene una suficiente motivación económica.
Efectivamente, Rodrigo. La idea es poder entrar en esos lugares donde el mercado no ha resuelto un problema que se evidencia hoy día. Y efectivamente los proyectos, si bien nuestra ley nos obliga a tener una rentabilidad privada, que es distinto a las otras empresas del Estado y muchas veces a los ministerios, que les exige la rentabilidad social, todos los proyectos que hagamos tienen que tener un impacto social importante, porque si no, no correspondería al público desarrollarlo. Proyectos para competir solamente con privados por rentabilidad privada no nos hace el 100% sentido, pero hay un nicho de proyectos que sí son rentables privadamente y que además tienen un impacto social importante como los que estamos desarrollando.
Corrígeme si estoy equivocado, pero de los cuatro grandes proyectos que yo comenté, digamos, viviendas de integración social para arriendo, edificios públicos en barrio cívico, infraestructura digital y infraestructura para transporte público, el tema de los uno o dos edificios públicos, en realidad, en el Paseo Bulnes, que es justamente barrio cívico, sería el que va de alguna manera más avanzado. ¿Es correcto? Y cuéntanos un poquito de qué se trata.
Efectivamente, Rodrigo, yo creo que ese fue el proyecto detonante que nos hizo pensar también en generar una cartera de proyectos que del mismo tipo. Efectivamente, ese proyecto es una iniciativa presidencial que lo que busca es ir terminando este plan que había para el eje Bulnes, que nunca fue terminado y que se ha ido desarrollando en los últimos años desde la misma Moneda hasta el Parque Almagro. Y una de las cosas que faltaba en ese proyecto era la realización de un edificio en más o menos a 3 cuadras yendo hacia el sur de llegar al Parque Almagro, donde están hoy día estacionamientos de instituciones públicas, estacionamientos que son en superficie, o sea, realmente la eficiencia de uso del terreno es bastante baja. Y a través de ese edificio, el desarrollo de esa infraestructura que está normada por el barrio típico que es esa zona, poder también dar un servicio diferente. ¿Y qué servicio? Es la posibilidad de generar arriendos, un edificio para ser arrendado a servicios públicos, pero con una mirada bien especial. Primero, bueno, ocupando un terreno que no se le está sacando el provecho que corresponde, muy bien sin ubicado. Duda. Segundo, tienes la posibilidad de agarrar algún servicio público que esté muy desperdigado por la ciudad, donde la gente, para poder ir a distintas oficinas del mismo servicio público, se tiene que desplazar, donde los funcionarios también tienen distintos lugares de trabajo, por ejemplo, estacionamientos en un lado, laboratorio en algún otro. Existen muchas experiencias que hemos visto donde los servicios están muy distribuidos. Por lo tanto, la experiencia hacia el usuario no es la mejor, el servicio al cliente, si lo vemos desde un punto de vista privado, no es el mejor, y también los mismos funcionarios no tienen un estándar razonable, y a través de la misma habilitación del edificio, poder además de congregar esas oficinas dispersas, dar una experiencia de trabajo colaborativo distinta a lo que existe en el mundo público hoy día, más parecido a las empresas privadas más vanguardistas, y poder también generar espacios donde la atención sea más digna, más ágil, distinta. Llevar un poco ese espíritu a los servicios públicos.
Y ese edificio, Patricio, estamos conversando con Patricio Rey, el gerente general de Desarrollo País, ex Fondo de Infraestructura. Ese edificio, ¿en qué fase está? Para poder pensar que relativamente pronto se iniciaría su construcción. ¿En qué etapa estamos, digamos?
Mira, hoy día estamos en la etapa de traspasar los terrenos a Desarrollo País. Están en manos, los terrenos donde se va a emplazar este edificio, están en manos de varios servicios públicos, incluso hay uno que estamos en conversaciones con bomberos para su compra, que es lo único que está en manos de una institución fuera del fisco. Y también lo que se va a hacer ahí es que se va a correr la calle Centeno, un poco hacia el oriente. Entonces hay varios trámites urbanísticos y de propiedad, títulos que también tienen hartos defectos por los años, que estamos subsanando para poder ya comenzar con un diseño y comenzar con una ejecución de ese proyecto. Pero estamos en las fases iniciales de poder adquirir y formar un paño y poder de esa forma comenzar con el desarrollo.
Pero de ahí viene, en el fondo, algo que es fundamental dentro de los proyectos que ustedes están visualizando de aquí en adelante, y que es justamente usar terrenos del fisco subutilizados en este momento, que permitirían, primero, que muchas más personas que no tienen cómo conseguir una vivienda puedan arrendar justamente una vivienda, producir proyectos de integración social, generar mano de obra en lo que implica la construcción de esos edificios. O sea, por todos lados, digamos, tiene demasiado sentido, lo hemos visto en columnas de distintos columnistas, no sé, como Iván Puduje, que escribió hace muy poco justamente que el problema no era que no había terrenos, el problema era la cantidad impresionante de terrenos del fisco que estaban ahí, digamos, subutilizados, como dices tú, algunos usándose para estacionamiento de autos y otros simplemente como sitios de eriazo. Por lo tanto, cuéntanos un poquitito de lo que significa el proyecto para Desarrollo País de hacer viviendas de integración social, digamos, a través de arriendos.
Efectivamente, Rodrigo, a través de la misma lógica, como tú dices, de aprovechar estos activos que están muy subutilizados, que son los terrenos que están dispersos, no solo en Santiago. Yo sé que estamos en Santiago adicto.
No, aquí hablamos de Chile y del mundo. No te preocupes, por
favor. Bueno, ya hablamos de Rancagua también.
Exacto.
Esto es generalizado en todo el país, Rodrigo. Tenemos terrenos, el ex hospital de Punta Arenas, tantos lugares que hoy día existen en distintas ciudades, capitales regionales, incluso ni siquiera capitales regionales, que están sin utilizar, edificios antiguos, patrimoniales del Estado que no se están usando después de terremotos, etcétera. Hay mucho, mucho activo inutilizado, y la idea es precisamente hacer ese círculo virtuoso, que es, primero, ocupar un activo que no se está utilizando, primero que nada. Segundo, tener la posibilidad de generar un aporte para la reactivación que se viene ahora, que han hecho que estos proyectos sean más atingentes que nunca. Y tercero, tener un impacto social a través de los proyectos. Todos estos proyectos que ocupan estos activos tienen este tridente, digamos, estos atributos que los hacen sumamente atractivos. Y en el caso de la vivienda, es a través de este proyecto lo que tratamos de hacer es apoyar al Ministerio de Vivienda, que le ha costado durante los últimos años poder consolidar el subsidio de arriendo, el de DS-52, porque si bien hay muchos subsidios entregados, hoy día hay poca oferta para que las personas que tienen ese subsidio lo puedan ocupar. Entonces, a través de esta iniciativa, la idea es colaborar con el Ministerio de Vivienda, que tiene que ha sufrido en los últimos años un aumento en el déficit de la vivienda, hacer algo ágil, que por el mismo peso que uno invierte en una casa en propiedad, aquí uno puede abordar más personas a través de un subsidio de arriendo y atacar los otros puntos también que son de estos tres que te comentaba, que son lo virtuoso de estos proyectos. Así que muy muy entretenido el equipo completo con este tipo de proyecto y trabajando muy de la mano con el Servio Metropolitano para poder llevar y sacar adelante el ministro de Vivienda y poder sacar adelante este proyecto.
Súper interesante lo que estamos conversando con Patricio Rey, el gerente general de Desarrollo País, ex fondo de infraestructura, y me parece que puede ser también atractivo que nos cuente ¿cómo se han inspirado en experiencias internacionales? Por ejemplo, una que viene de Canadá. Cuéntanos un poquito de eso, Patricio, porque hay países que llevan la delantera en este tema y no hay para qué pensar, o sea, pensar sí, no hay para qué crear tanto, sino hay que mirar probablemente ciertas experiencias externas y tratar de aplicarlas a nuestra idiosincrasia y a nuestra realidad.
Efectivamente, Rodrigo. Mira, cuando se creó la empresa, sufrió cambios en el Congreso, terminó saliendo un proyecto que era distinto que el que ingresó. Y no sabíamos, cuando partió la empresa, qué otras experiencias en el mundo existían. Y a través de un aporte muy importante del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el equipo, antes de que yo llegara, pudo viajar a conocer distintas de estas experiencias. Y después, analizando los datos junto a ellos que habían levantado ya una vez conmigo en el equipo, pudimos darnos cuenta que por la situación país y por la situación de la misma empresa y todo lo que rodeaba, los stakeholders que rodeaban a nuestra empresa, nos dimos cuenta que Infrastructure Ontario, una empresa pública de la provincia de Ontario en Canadá, donde está Toronto, había tenido un track record y una historia muy, muy interesante que podía asemejarse mucho nos gustaría mucho que nuestra historia se asemejara a la de ellos, y tuvimos contacto con ellos y hemos colaborado para poder primero obtener buenas prácticas y poder seguirlos un poco en lo que hicieron, que fue precisamente partir de esto, quizás un poco de la infraestructura más inmobiliaria del Estado al principio, preocupándose del patrimonio, preocupándose de atender bien a los usuarios, de utilizar los activos bien utilizados, que no que existen en las ciudades. Ellos partieron haciendo un catastro público, porque al igual que Chile tampoco había un catastro público en esa época completo de los bienes inmuebles en manos del Estado, y empezaron a eficientar eso, y lo hicieron tan bien, haciéndose merecedores de premios de innovación financiera, trasladando el riesgo del Estado, riesgo de la construcción en el Estado, se lo empezaron a transferir a los privados a través de la asociación público-privado, y fueron tan exitosos que hoy día se transformaron en el ejecutor completo de la política de infraestructura de Ontario. Hacen todo lo que el Ministerio de Infraestructura realiza, lo hace a través de Infraestructura Ontario, y el Ministerio pasó más de un rol de ejecutor a un rol de planificador de política pública y demandante a Desarrollo País, para que ellos, a través de esta asociación público-privada, hicieran realidad las distintas obras. Así que un modelo bien
novedoso. ¿Qué montos maneja Infrastructure Ontario? Porque creo que son unas platas bien impresionantes.
Hoy día entiendo que son aproximadamente 54 billones de dólares los que ya han colocado, que es una...
Billones con B larga.
Billones con B larga.
Y eso incluye líneas de ferrocarril, hospitales, parques, edificios, o sea, una gama súper extensa de proyectos.
Exactamente. Si una universidad necesita un edificio, bueno, llama a Infrastructure Ontario y define bien qué es lo que quiere. O sea, yo quiero que me construyas un edificio y me lo mantengas. O quiero que lo diseñes, lo construyas, lo mantengas. O no lo mantengas, lo mantiene la universidad. Pero son muy flexibles a la hora de poder desarrollar proyectos. Y te diría que la gran gracia que tienen es que si van a hacer una línea del metro o van a hacer un proyecto diferente, contratan al experto mundial del proyecto, lo traen a trabajar por ellos por el tiempo que demora el proyecto, a través de un proyecto bien flexible, y después esa persona se va a trabajar al metro, no sé, de Sao Paulo o a otro lugar. O sea, muy flexibles para generar equipos de primer nivel, ejecutar los proyectos, y después cada uno sigue por el próximo proyecto que lo contraten en el mundo. Entonces, tampoco es una empresa que se enquilose con mucha gente, claro, con mucho peso. Muy ágil, que es fundamentalmente cómo funciona un poco más el lado privado, de formar equipos para enfrentar un proyecto y después se mueve a conformar el siguiente equipo para el siguiente proyecto, de una forma en que va ocupando el mejor conocimiento que encuentra en el mundo para desarrollar su proyecto. Por lo tanto, eso es lo que le da mucha flexibilidad.
Patricio, y considerando que estamos usando el ejemplo de Toronto, de hecho, hace tres semanas en este mismo programa a Jennifer Kissman, que fue la planificadora urbana de Toronto, llegó a ser alcaldesa de Toronto y estuvo invitada a Conferencia Ciudad de la Cámara de la Construcción la semana pasada, antepasada. Y una de las características de Toronto y de muchas ciudades exitosas, podríamos decir, en el mundo, es que tienen una autoridad metropolitana. Considerando que tú fuiste intendente de O'Higgins, que es lo más parecido, pero años luz, digamos, de distancia en términos de atribuciones de una autoridad metropolitana, pero tuviste la experiencia, en el fondo, de estar a cargo de una región. ¿Cuál es un poco tu percepción, Patricio, con toda la experiencia más que has tenido en el mundo político, en el mundo público, en el mundo privado, de que en Chile no tengamos autoridades metropolitanas y, por ejemplo, la región metropolitana sea una región de 52 alcaldes, no sé cuántos ministros y no sé cuántas personas que influyen en los proyectos de nivel ciudad? ¿Cuál es un poco tu visión? Hay gente que es súper pro autoridad metropolitana, yo me incluyo, hay gente que no es tan pro autoridad metropolitana, como la ministra de Transporte, con quien conversamos la semana pasada y manifestaba ciertos tipos de aprensiones. ¿Cómo ves tú ese tema?
Mira, yo creo que la autoridad metropolitana, hay que ver las alternativas a que uno se enfrenta, pero efectivamente yo, de mi experiencia, uno en el gobierno Higgins y en la Cámara Chilena de la Construcción, yo creo que más allá de si es una autoridad o es una institución, como el caso de Sydney, que es muy entretenido también porque tiene esta mezcla de público y privado dentro de la misma organización, o sea, todos los stakeholders se preocupan de su ciudad y quieren hacer esta ciudad de 20 minutos donde tú puedes llegar de cualquier lado.
Sydney, es impresionante lo que hacen, y de hecho nos dije alcalde mayor, a propósito, para no poner la discusión en una persona, sino que hablo de autoridad metropolitana, por lo tanto no estoy hablando necesariamente
Exacto.
de una figura, pero sí de un liderazgo, de un coordinador, de alguien que tenga presupuesto y muñeca para de alguna manera coordinar, que es lo que hoy día, siento yo, tanta falta nos hace.
Yo estoy 100% de acuerdo con eso, Rodrigo. Yo creo que se necesita, mi opinión personal es eso, tener una coordinación mayor. Muchos alcaldes no tienen mucha vocación, otros sí, vocación de ciudad y de construir, pero creo que tiene que haber una, ya con el grado de desarrollo, tantas necesidades sociales que tenemos, tiene que haber una especialización al tema del desarrollo de la ciudad, que va muy ligado al transporte, muy, muy profundo, y creo que eso, si bien Santiago es una ciudad linda, no es una ciudad fea, yo creo que podríamos aprovechar el potencial que tiene muchísimo más, y así también ciudades como La Serena, Coquimbo, Iquique, Alto Hospicio, y tantas ciudades que a veces una se lleva a la parte linda, la otra se lleva a la parte fea, y podemos tener un desarrollo mucho más orgánico, mucho más orgánico.
Totalmente de acuerdo contigo. Y a propósito de transporte, otro de los proyectos de Desarrollo País, esta institución de la cual tú eres el gerente general, Patricio Rey, está el tema de la infraestructura para transporte público, es decir, entre otras cosas, que los terminales de buses ya no sean operados o administrados, mejor dicho, por los operadores, sino que en el fondo sean parte del, no sé, del Estado, y que por lo tanto esa no sea una variable a la hora de la negociación. Cuéntanos un poquito de cómo ven como proyecto esto de meterse en la infraestructura para el transporte público.
Bueno, efectivamente ese fue un proyecto que está liderado por la DPTM y por el Ministerio de Transporte, lo cual fue propuesto a nosotros para participar, y lo vimos con muy buenos ojos porque precisamente, además de permitir que las licitaciones de transporte se la puedan ganar los mejores operadores, porque desvincula el terreno del operador, que es lo que pasa hoy día, que hoy día se elige al operador, pero tiene mucho peso el terreno desde el cual opera para ganarse la licitación. Entonces, de esta forma, el Estado, al facilitarle a través de un comodato el terreno a un operador, ya en la licitación te desligas de qué operador tiene el mejor terreno y puedes elegir el que tiene los mejores atributos para precisamente lo que andas buscando. Andas buscando a alguien que opere con los mejores estándares de calidad y niveles de servicio, y te desligas un poco del tema del terreno, y de esa forma te enfocas en lo que necesitas. Yo creo que es una muy buena iniciativa, y además, como en otros países se han ocupado esos terrenos que muchas veces son molestos en las ciudades porque tienen los buses, tienen talleres, en otras ciudades se ha logrado hacer estas estaciones soterradas, donde arriba se hace edificios de utilidad pública, se aprovecha la ciudad, y también es parte de los planes que tenemos de cómo podemos aportar a esos terminales edificaciones que permitan dar un valor agregado al sector, y al mismo tiempo que están en un eje de transporte que ya es bueno porque es el lugar donde se aglomera más gente y donde tiene que haber los mejores servicios posibles.
Súper importante. Y también está el tema de la infraestructura digital y todo el tema de la fibra óptica. ¿Cómo ven un poco en términos de proyectos donde ustedes pueden intervenir como Desarrollo País para ayudar justamente a tener más infraestructura digital en Chile?
Bueno, yo creo que ese es un proyecto clave. Yo te diría que es el proyecto más avanzado que tenemos hasta ahora.
Ah, ok.
También es una prioridad presidencial que lo ha empujado mucho la Subtel con la ministra Hut y la subsecretaria Gidi. Y que lo que busca es generar el primer cable entre Chile y el Asia-Pacífico por el hemisferio sur. Si uno se mete a internet, hay una página que uno la busca por Google, de los cables en el mundo, el mapa de los cables en el mundo, ve que hay una densidad de cables muy importante desde Estados Unidos hacia Asia, y ninguno en la parte pacífica. O sea, si nosotros queremos ir a China, estamos obligados a pasar por Estados Unidos. Si queremos ir a Australia, estamos obligados a pasar por Estados Unidos. Es un proyecto que genera una ruta alternativa a una geografía que hoy día se encuentra con problemas geopolíticos bastante importantes, todos los conflictos en el Mar del Sur de China, la guerra comercial, genera un atractivo a los privados desde el punto de vista de una ruta más resiliente, y a Chile nos da una soberanía de información también bien importante. Por lo tanto, hemos tomado, ellos nos identificaron, tanto la subsecretaría de Telecomunicaciones como la presidencia, como la empresa idónea para empujar este proyecto, y hemos estado trabajando para poder desarrollarlo ya en una etapa bastante avanzada. Por lo tanto, estamos muy contentos, y aquí la idea no es competir de nuevo con los privados, sino que generar la chispa para que este proyecto se materialice y sean los privados los que invierten y sacan adelante el proyecto. Es la generación de un proyecto, como un catalizador de proyectos, y eso es lo que nos tiene muy orgullosos, porque la recepción del mercado hasta ahora ha sido muy buena.
Patricio, pero para que quede más claro, para una persona cualquiera, ¿qué significa que pudiéramos tener esta mayor infraestructura digital a través de fibra óptica conectada, por ejemplo, directamente con la zona, con el con Oriente, digamos? ¿Qué implicaría esto? ¿Tendríamos un 5G funcionando más transversal? ¿Tendríamos más gente en sectores vulnerables que podría tener mejor internet a precios más bajos? No sé, darnos un poco de algún ejemplo para entenderlo más cercanamente, por favor.
Mira, yo creo que si, Rodrigo, uno pone el cable de fibra óptica hacia desde Chile hoy día y tú lo haces funcionar, la gente no se daría mucho cuenta de su existencia, porque hoy día efectivamente tú te puedes conectar con alguien en Chile o en Australia por una videoconferencia y vas a tener buenos resultados. Pero todos esos datos van a Estados Unidos, van a Hawái y después llegan a Asia. Por lo tanto, tienen un camino bastante largo. Hoy día que se está desarrollando el 5G, se está desarrollando el Internet de las Cosas, que se está pensando en autos autónomos, la necesidad de conexión que vamos a necesitar en un futuro cercano para mantenernos competitivos como país y como continente Sudamérica es tan alto que proyectos de este tipo nos ayudan para posicionarnos y hacer viable y tener la capacidad necesaria para tener ese intercambio de datos y poder hacer posible ese tipo de tecnologías. Así que efectivamente va muy ligado con el desarrollo digital de nuestro país y nos permite ir mucho más lejos en lo que ya hacemos, pero con tasas de crecimiento de datos que van a ser impresionantes cuando parta 5G, la cantidad de datos versus el 4G es brutal, es muchísimo mayor la cantidad de datos que pueden desde un mismo teléfono poder ser transmitido a cualquier parte del mundo. Por lo tanto, necesitamos la carretera para que los datos viajen.
Entiendo perfectamente. Y finalmente, Patricio, en su forma original, el Fondo de Infraestructura, que hoy día es Desarrollo País, iba a ser como alimentado financieramente con los excedentes que iba a generar, licitar las concesiones que ya habían terminado. Pero en el fondo, hoy día entiendo que el modelo de negocio, de alguna manera, de Desarrollo País es distinto. Ya no hay como una especie de plata asegurada, sino que hay que entrar en proyectos que, si bien tengan rentabilidad social, por supuesto, tienen que tener alguna rentabilidad económica para que ustedes puedan tener una autonomía financiera.
Mira, efectivamente, la ley habla de que cuando se renovaran las licitaciones de las concesiones, si existían excedentes, esos iban a financiar a la empresa. Pero hay una serie de cosas, además de las que tú dices, como que las concesiones no iban a vencer tan pronto y ese patrimonio no iba a llegar de una forma muy rápida a la empresa, como también con todo lo que está pasando hoy día en Chile, las dudas que se ubican, todo este tema de concesiones y otro tipo de políticas públicas, hemos decidido partir en un camino que no renuncia a nada, porque precisamente podemos actuar si es que eso finalmente se destraba y podemos continuar con el tema de excedentes licitaciones, pero decidimos partir y echar a andar las máquinas de la empresa a través de estos proyectos que requieren muy pocos recursos del fisco. O sea, requieren nuevo gasto del fisco casi nada, sino que activos que están siendo muy poco utilizados dentro del aparato estatal, que fácilmente se pueden llevar a materializar un proyecto a través de esta asociación público-privada, donde el fisco tendría que poner casi nada de recursos. Por lo tanto, nos permite, si es que finalmente esta empresa o las concesiones no dejan excedente o no recibimos recursos a través de esa vía, tener esta opción B, digamos, de poder hacerla brillar a través de proyectos ingeniosos, novedosos, que requieran pocos recursos del Estado. Y además, que es algo que al directorio le motiva mucho y a nosotros también, la posibilidad de aportar a través de un modelo distinto en esta reactivación económica que se nos va a venir muy pronto después del COVID, donde necesitamos echar a andar la máquina muy fuerte para que muchos chilenos que hoy día están sin trabajo lo puedan tener y de esa forma también aportar al país.
Excelente. Hay una frase que leí de Clemente Pérez, ex presidente del Metro, que dice que Desarrollo País puede perfectamente convertirse en el motor que ayuda al MOP a correr más rápido y mejor. No solo al MOP, al MIMBU también. Así que esperemos que ustedes sean, tal como dijimos al principio del programa, un verdadero skate para el Estado y que les vaya espectacular, porque si a Desarrollo País le va bien, al país le va bien en su desarrollo. Con ese juego de palabras, invito a terminar esta conversación porque estamos pasados del tiempo, pero muchísimas gracias, Patricio Rey, gerente general de Desarrollo País, por contarnos de esto tan importante y creo que no tan conocido como debería ser.
Muchas gracias a ti, Rodrigo, por el espacio. Yo creo que es importante poder hacerle difusión de esta forma y quedo totalmente tentado a meterme a Rancagua adicto en el curso del día para ver cómo está ahí. Muy agradecido, de verdad.
Un abrazo. Muchas gracias y saludos a todo tu